gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalos, un día más, estamos aquí, nuestra segunda temporada abriendo ya desde septiembre, Sálvalos, su programa de la tarde, los jueves, vamos a estar aquí con ustedes hasta, bueno, hasta final de año y lo que nos queda. Este programa, como ya saben ustedes, y si no lo saben yo se lo digo, es está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de esta iglesia y acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, vamos a ir adelante y que sepan que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Pueden escribirnos, ponernos algún mensajito, de vez en cuando sorteamos algún libro y no, pero bueno, así estamos. Nos pueden poner sus comentarios en 630-04-15-54 y luego al final vamos a intentar leerlos si tenemos tiempo, vamos a hacer ese esfuerzo, así es que escríbanos y hagan algún comentario sobre los temas de hoy. Por cierto, Carmen, cuéntanos, haznos un resumen de lo que vamos a hablar hoy.
Pues comenzaremos el programa meditando sobre la palabra de Dios, exactamente en el texto de Isaías 54, versículo 17. Continuaremos después con nuestro espacio La Entrevista. Y hoy conectaremos con Gabino Fernández. Gabino es historiador, fundador del Centro de Estudios de la Reforma y de la página web protestantes.net. Con Gabino vamos a hablar hoy sobre algunas efemérides evangélicas de este mes de septiembre. Continuaremos con una reflexión bíblica sobre el tema de la entrevista. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias de nuestros hermanos en la iglesia perseguida por el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Todo ello acompañado de buenas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos con la primera.
Si Dios es por nosotros.
Pelear contra los golpes de la vida, con la mente definida y mucha fe en mi guarida. El dolor es el aliado que produce las heridas, pero si es para crecimiento le damos la bienvenida a la pelea. La incertidumbre quizás me rodea, la duda me tambalea, la envidia me abuchea, las apuestas en mi contra diciendo que me noquean, y desde mi esquina gritan que solamente yo crea. Voy con determinación, concentración en la visión, hay que pararse de frente aunque te tiren a traición. El oponente es más alto y promete hacerme daño, pero la grandeza no tiene que ver con el tamaño. Puedo ganarle un ejército, puedo vencer un león, puedo pelear contra un oso rabioso, feo y gruñón. Hoy la victoria es el aire que entra a cada pulmón, la convertimos en canción. Pregúntale a Faraón, ¿quién fue respaldo cuando un pueblo se encontraba en apuro? Si me menciona el pasado, yo le di de su futuro. Por eso ya no me intrigo, acamparán enemigos, pero son más los que vienen conmigo.
Si Dios es por nosotros, yeah.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8. Es Alex Zurdo cantando. Bueno, amigos, les recordamos que este programa, como les decíamos, está realizado por la Iglesia Evangélica. Estamos en la calle Fuerte, Navidad número 19, Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos muy cerquita del metro de Aluche, también de la Renfe Fanjul, si a usted le va mejor la Renfe. Y están ustedes invitados a nuestro culto, a participar con nosotros los domingos a las 11:30 de la mañana. Mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si ustedes no van a ninguna iglesia evangélica y quieren conocer una y quieren participar con nosotros, pues les animamos a visitarnos sin ningún compromiso. Díganoslo a través del WhatsApp en esta tarde, por ejemplo, si quieren ir, ay, pues a mí me gustaría ir, déjenos un mensajito, si simplemente quieren comentar sobre los temas que vamos a hacer hoy, háganlo a este número de WhatsApp, el 630 04 15 54, 630 04 15 54. A lo largo del programa vamos a ir dándoles el teléfono, el número, para que ustedes puedan contactar por WhatsApp con nosotros. Bien, pues vamos a ir adelante. Son las 5:07 de la tarde. El versículo del día está en el profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 54, versículo 17. Y entonces vamos a compartirlo con ustedes. Carmen, léenos el versículo.
Este versículo dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Bueno, pues sí, es un texto precioso. Nos encanta, es una promesa de la palabra de Dios para sus hijos. Y hay que decir que este versículo está dentro de un contexto en el cual Dios está prometiendo bendición a sus hijos, a su pueblo, en este caso, ¿no? En el medio de la prueba, de la dificultad. Y justo un par de versículos antes, en el versículo 15, está diciendo: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Es decir, está anticipando, digamos, lo que luego va a decir en este versículo. Ningún arma que se prepare contra ti. Porque él decía que él es el creador del herrero, el que forja las armas. En aquellos tiempos había muchos tipos de armas, no tanto como ahora, ni mucho menos. Por ahí el principal objeto era el hierro, y las armas que se hacían en aquellos tiempos, pues hace 2700 años, ¿verdad? Pues eran armas prácticamente todas forjadas ahí en la fragua del herrero. Y luego uno de los versículos dice: soy yo el que crea el herrero. Así es que hay una promesa del Señor. Se van a levantar contra nosotros, queridos, se van a levantar armas. En este caso, para nosotros no son armas físicas. Nosotros espiritualmente podemos entender este texto pensando en todo lo que se va a levantar contra nosotros. Todas las armas que se forjen contra nosotros. Por ejemplo, hoy día, la crítica, la murmuración, los medios de comunicación, los tweets, mensajes en YouTube o los mensajes en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? O Instagram, que ahora está mucho más de moda para los jóvenes. Estamos viendo cómo la gente empieza a criticarte, empieza a ponerte a caldo a través de los medios, y hay mucha gente que se viene abajo porque le critican. Y dice la Escritura que no hemos de preocuparnos, que nada de lo que se forje contra nosotros va a prosperar. Y al final incluso, pues acabaremos nosotros por encima condenando a esa lengua que se levante contra nosotros en juicio.
Claro que sí, porque Dios ya está por encima de todos nuestros enemigos, y yendo de su mano nosotros también podremos sobrepasarlos y superar cada una de las estrategias que planeen contra nosotros. Uh-huh. Hay victoria siempre yendo de la mano de Jesús.
Muy importante, ir de la mano de Jesús. Confiar en Él. Él ha dicho que su salvación vendrá de Él al final. Y que esto es algo que Dios va a hacer con sus hijos, con los siervos de Dios. Ahora bien, hay una cosa. Y aquí hay que llamar la atención a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es que no debemos temer las críticas infundadas o los ataques falsos o lo que sea que publiquen contra nosotros. La Escritura dice, Mateo 5:11, que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, y aquí viene ese punto, mintiendo. Asegurémonos de que cuando nos critican no tienen razón. Porque podría ser que a veces tengan razón. Y muchas veces la iglesia no ha hecho lo que tenía que hacer y la propia sociedad nos ha tenido que tirar de las orejas, amigos. Porque ha ido por delante de nosotros, a veces buscando el derecho de los sin derecho. Entonces la iglesia tiene que estar ahí para bendecir. La iglesia tiene que estar ahí para llevar las buenas nuevas de salvación. Y también para ser esperanza para la gente. Entonces a veces nos han criticado y vergonzosamente tenemos que decir que tenían razón. La iglesia a veces se ha comportado mal, los líderes de la iglesia a veces nos hemos podido comportar mal. Así es que Dios garantiza que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, pero obviamente tiene que ser falso.
Claro, hagamos bien las cosas y Dios se encargará de defendernos.
Sí, efectivamente. Y si al final siguen, recordemos que somos bienaventurados cuando digan cualquier clase de mal contra nosotros, mintiendo. Te recordamos que pueden interactuar con nosotros escribiéndonos al número de WhatsApp al 630-04-15-54, 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y pueden hablar con nosotros y contarnos su experiencia, escribirnos brevemente o déjanos un mensajito de voz. Vamos adelante entonces con nuestra entrevista de hoy, con el tema, como siempre, nuestro primer jueves de mes. Esas efemérides evangélicas, esos acontecimientos a lo largo de la historia, justo en este mes de septiembre. Y para ello tenemos a Gabino Fernández, que ya le conocemos, nuestro historiador de cabecera y el fundador de los Centro de Estudios de la Reforma, como Carmen nos anunciaba antes. Buenas tardes, Gabino, ¿cómo estás?
Hola, encantado. Pues la verdad hace un poco más fresquito que días anteriores.
Sí, ¿verdad?
Y menos que días posteriores.
Bueno, ya, a ver qué pasa con este tiempo. Pero bueno, ahí estamos, con calor o sin calor, la temporada ha empezado y vamos a ir adelante. Gabino, yo he visto en las efemérides que este mes se suceden a lo largo de diferentes años de la historia, en septiembre, el 2 de septiembre de 1930, el 3 de septiembre de 1900, bueno, este es un poquito anterior, 22, cómo los colportores eran perseguidos en los pueblos donde iban a vender sus Biblias, a compartir la fe, principalmente, bueno, era una forma de difundir la palabra de Dios, pero también en cierta medida sobrevivir. Cuéntanos muy brevemente qué era un colportor, qué hacían y qué les ocurrió a algunos de estos de los que relatamos aquí en estas efemérides de septiembre.
Esencialmente era un vendedor ambulante de Biblias.
Ajá.
Con muy pocos recursos. Uh-huh. A veces solamente sus piernas.
Sí.
Otras veces un borriquillo.
Ajá.
Ya más adelante algunos contaron con un carro uh-huh. que el Marcelino Menéndez Pelayo, que contempló este carro allí en Barcelona,
uh-huh.
le consideraba carro bíblico blindado. Y claro, algunos un poco ausentes de la ironía y de la infamia que tenía la frase, pues pensaron que, fíjate qué adelanto es ya tener un carro protegido, ¿no? Y iban, pues, a mientras que las iglesias evangélicas se iban estableciendo con gran oposición, poquito a poquito, fundamentalmente en las ciudades costeras, en las ciudades más pobladas, ellos se internaban en los pueblos del interior, donde allí quien mandaba era el cura, y el cura no estaba de acuerdo en que aquel libro fuera leído por sus feligreses, porque ponían en juego su autoridad, su bienestar y su fe. Así tenemos, por ejemplo, entre muchos muchos que podrían hablarse de alcaldes y policía atropellados. Atropellan a los colportores.
Más bien
atropellan a los colportores, sí, en una fecha curiosamente como esta, de un 2 de septiembre, ajá, de 1930. Este hecho ocurrió en Villacarrillo, Jaén, donde el jefe de policía, los agentes más y el alcalde maltrataron físicamente a un colportor, delito, pues sí, que sí, llevaba la Biblia. Y ellos no querían, aparte de su palabra, que la palabra de Dios entrara en las mentes y gobernara la vida de sus con ciudadanos.
Ajá, ajá. Bueno, el 3 de septiembre también, justo el día de mañana, pero del año 1922, pasa algo. A un colportor conocido, mucho, sale en los libros, Félix Vacas.
Sí, curiosamente también a andaluz, de un pueblecito de Cádiz, pero que recorrió gran parte de España, especialmente la parte mitad sur, y que terminó muriendo en Madrid. Félix Vacas, él fue el primer pastor de la iglesia evangélica de Valdepeñas, y bueno, pues resulta que recibió una brutal paliza visitando una población de Badajoz, Santa Marta de los Barros, Badajoz, y recibió tan solemne paliza que yo a veces a mis estudiantes bromeaba de que creo que en vez de haber ido a Santa Marta de los Barros, había ido a Santa Marta de los Bárbaros.
De los Bárbaros.
Efectivamente, le pegaron tal paliza que lo sacaron de la ciudad en la noche y lo dejaron en el exterior de la ciudad, tirado, abandonado, pensando. Y los que hemos leído el libro de los Hechos recordamos la experiencia que a un estilo así sufrió el apóstol Pablo y su compañero Bernabé en su segundo viaje misionero. De ese hecho hubo un eco importante por personas liberales, principalmente de un catalán que estaba en Madrid y era profesor de Derecho Canónico, Jaime Torrubiano Ripoll, y que denunció el atropello en una de sus colaboraciones en El Liberal, y luego en una recopilación de sus artículos apareció incluso con una foto. La foto se veía a Félix Vacas de espalda y unas manchas oscuras que eran las cicatrices de la paliza que había recibido en la espalda. Y esto le habían cortado el pelo, los bigotes. Bueno, algo tremendo, algo tremendo.
Bueno,
verdugos.
Gabino, hilando con esto... podríamos hablar de uno de los mártires famosos que fue también colportor, digamos que es un poco el modelo de los colportores del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Que es nuestro queridísimo Julián Hernández, quemado vivo por los inquisidores sevillanos en el siglo XVI, pero que él se dedicaba también un poco a esto, ¿verdad?
Bueno, de hecho, él vivió en un tiempo en Sevilla, y cuando la persecución contra los llamados luteranos, pues él se quitó del medio, estuvo en Centro Europa y terminó en Ginebra, donde otro refugiado, en este caso andaluz también, Juan Pérez de Pineda, estaba en una imprenta imprimiendo literatura bíblica, el Nuevo Testamento, los Salmos, comentarios a Primera Corintios, a la Epístola a los Romanos, y cuando ya estaba todo allí en una imprenta a mediados del siglo XVI preparado, se hizo la pregunta del millón. Bien, ya tenemos esto impreso y está en castellano y servirá para abrir los ojos de nuestros paisanos. Pero ¿quién lleva esto? Uh-huh. Y entonces el que había estado como ayudante allí, como tipógrafo, ayudando en las imprentas, que dicen que era tan pequeño que se le conocía como Julianillo, llamado Julián Hernández, de un pequeño pueblo, Valverde, del campo, a 5 kilómetros de Medina de Río Seco, cerca de Valladolid, y que curiosamente ahora su pueblo, que la había olvidado durante siglos, pues ha dedicado una edificio pública para la población con su nombre.
Bueno,
sí, y este murió después de más de 3 años en la cárcel de la Inquisición de Triana, el 22 de diciembre de 1560, quemado vivo.
Bueno, pues hablando ya de esto, y vamos a ir rápido, Gabino, porque quiero comentar luego muy rápidamente también lo de la primera edición de la Biblia del Oso. Entonces, dame rápido 2 pinceladas sobre el día 17 de septiembre de 1564 y el 25 de septiembre de 1568, con estas personas que han sido mártires, como este Gaspar Centelles, el protestante valenciano, o también Leonor de Cisneros, que fue una de las mártires castellanos del siglo XVI, 1550 y tantos, que fue quemada en Valladolid. Venga, rápido.
Sí, es verdad que es poco lo que nosotros, los más interesados y obligados a saber estas cosas, conocemos de lo que fueron los mártires protestantes del siglo XVI. Y suele la referencia, la poca información que tenemos, no porque no haya, hay documentación de la Inquisición abundante y ha sido publicado en muchos idiomas, pero en Valencia había un grupo también clandestino. Había una figura notable, era un noble, Gaspar de Centelles, que yo he estado en la ciudad pequeña donde estaba y se le recuerda, y este fue quemado vivo en 1564, ese 17 de septiembre. También un sobrino suyo, Miguel de Centelles, ese solamente sufrió la cárcel y dejó un poema tremendo, que es una pieza que merecería estar en una antología, por muy exigente que fuera, de la mística española. Y no solamente los hombres, hemos mencionado hasta ahora a los hombres, con el nombre que has citado, tenemos que el 22 de septiembre de 1568, pues allí fue
Leonor de Cisneros.
Leonor de Cisneros fue quemada como otro buen número de mujeres.
Una mujer con 33 años, precisamente, y viuda además.
Sí, y ya que tú me dabas poco tiempo, pues resulta que yo recordaba que hay otra fecha muy notable en este sentido, el 24 de septiembre de 1559, que en el auto de fe de Sevilla, esto está recogido por historiadores como Santiago Montoto, y tenemos incluso el documento con detalle, donde te resumo, en esa fecha, el 24 de septiembre de 1559, fueron condenados 37 protestantes, y de estos, 16 fueron quemados en Sevilla.
Bueno, pues mira, gracias Gabino por estos datos, que el mes de septiembre se ve que fue un poco prolífero en estas cosas. Vamos a hablar entonces del 26 de septiembre de 1569, que es la primera edición de la Biblia del Oso. Cuéntanos.
Sí, los que huyeron del riesgo que corrían efectivamente, y ya el señor, el maestro, había dicho a sus discípulos, si os persiguen en una ciudad, huid a otra.
Huid a otra, dijo el Jesús.
O sea, no era un escaparse, un tener miedo, no, era poder librarse y desde luego librarse para entregarse a una tarea como hizo Casiodoro de Reina. Durante 12 años estuvo trabajando en una traducción, la primera que se vio impresa completa de la Biblia al castellano. Salió en una ciudad suiza, concretamente en Basilea. Y aunque ya aparece, según la investigación que se ha hecho con la documentación de la imprenta, pues que incluso ya en agosto ya estaba terminada la Biblia. Uh-huh. Pero claro, normalmente cuando el impresor está con un trabajo que le llevó 2 años, pues se hace un cálculo de cuándo se puede terminar y pusieron la fecha del 26 de septiembre de 1569, que es la que aparece. Pero ya, porque sabemos que ya en agosto, ya el propio Casiodoro de Reina ha empezado a distribuir esta Biblia. Esta Biblia se ha distribuido por millones y todavía sigue usándolo, sobre todo para todo el mundo de habla castellana. Y no solamente ha servido este gesto para recordar a este hombre, sino que todo el mundo de Hispanoamérica celebra en estas fechas, y no pocos católicos están sumándose a este hecho, uh-huh. y puedes ir desde México hasta Chile, pasando por toda Centroamérica, por el Caribe, y encontrar cómo el Día de la Biblia se celebra el 26 de septiembre. Uh-huh. Otros, por razones que incluso hay una legislación abundante de que como países, como naciones, han declarado no un día como a veces hemos hecho las minorías, dedicado a la Biblia en nuestros lugares limitados de reunión, sino como un día nacional, una fiesta nacional, ajá. donde toda la población es invitada. Es verdad, unos han escogido agosto, otros septiembre, otros incluso octubre, combinado con el Día de la Reforma, incluso hay quien también lo hace en noviembre. Cosa bueno, de que debemos celebrar, porque lo ideal es que cada día...
Cuanto más días, pues mejor.
...que la Biblia se recuerde.
Bueno, pues ahí nos quedamos, Gabino. El 26 de septiembre de 1569, cuando vio la luz la llamada Biblia del Oso, esa Biblia luego revisada por Cipriano de Valera, esa Biblia prohibida, esa Biblia protestante, etcétera, etcétera, que tardó más de 300 años... Para que se imprimiera.
Cuando eran 300 años, 300. Se imprimió por primera vez en Madrid.
En Madrid. Bueno, pues nada, Gabino, muchas gracias y te esperamos el primer jueves de octubre para que nos cuentes más efemérides del mes de octubre. Muchas gracias, Gabino, que Dios te bendiga.
Saludos a ti, a Carmen y a tus ayudantes técnicos.
Gracias. Reflexión.
Pues sí, voy a empezar con un versículo que ya has mencionado tú anteriormente, Manuel, porque va con este contexto que Gabino nos ha presentado de el sufrimiento y la persecución a los colportores, a los vendedores y aquellos hombres valientes que llevaban la Biblia a los lugares más recónditos de nuestra querida España. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y en los versículos del 10 al 12, que dice así: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Es verdad que aquellos cristianos que levantan la bandera del Señor a una costa de su propio bienestar son bienaventurados. Claro que sí, porque el Señor lo dice. Es cierto que reciben persecución a causa de la justicia que practican, pero el reino de los cielos es de ellos, les pertenece. La causa de Cristo es la causa de la justicia, porque es Cristo es el justo y el verdadero para siempre. Aquí en este versículo Jesús se está definiendo a sí mismo cuando dice «por mi causa», es decir, «por causa de la justicia», «por causa de mi justicia», dice Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Pues debemos estar preparados para sufrir por causa de Cristo, porque la verdad es que los derroteros de este mundo van tomando un camino cada vez más alejado de lo que es justo y de lo que es verdadero. Jesús murió no por lo que hizo, sino por lo que dijeron que él había dicho, y lo dijeron mintiendo. Levantaron falsos acusadores que tergiversaron sus palabras. Su juicio, el juicio de Cristo, fue el más injusto de la historia de la humanidad. Y el mismo Jesús ya nos había prometido a nosotros que también nos perseguirían. Entonces, hermanos, todos aquellos que creemos en Jesús, tengamos una mentalidad de eternidad, porque para los hijos de Dios lo mejor está en el más allá, cuando estemos con nuestro Señor y Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, y a cada uno nos dé un gran galardón. Amén.
Bueno, amigos, ya saben que después de esta reflexión, gracias Carmen, les anuncio de nuevo el teléfono, el WhatsApp 630-04-1554. Tomen nota, 630-04-1554. Si algo de lo que estamos haciendo en este programa les ayuda, les edifica, les bendice, escríbanoslo y díganoslo. Está muy, muy, bueno, pues agradecido. Nos gusta oír comentarios y palabras de ánimo de nuestros oyentes. Así es que tienen plena libertad y les contestaremos rápidamente. Bueno, vamos adelante, el 630-04-1554. Y continuamos con nuestro tema, la Iglesia perseguida también, que cada jueves tenemos con nosotros al pastor y misionero Antonio Amigo. Como saben, él ha sido misionero en Guinea Ecuatorial 12 años, y él conoce muy bien el mundo de las misiones y nos va a hablar un poquito de lo que está ocurriendo con la Iglesia perseguida en este tiempo. Adelante, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos muy bien, con el favor de Dios, Pastor Manuel, y como siempre, pues dispuesto a compartir, a tratar de sensibilizar a nuestros hermanos para que oremos realmente con nuestros hermanos que son perseguidos y que sufren tanto. En el día de hoy quiero compartir sobre dos países. Bueno, una es la situación actual de Afganistán. Afganistán, según la organización Puertas Abiertas, ocupa el segundo lugar en la lista de la persecución, y tristemente, pues, como todos sabemos, desde la llegada del nuevo gobierno talibán, de este grupo realmente tan radical en la interpretación de la Sharia, pues nuestros hermanos están sufriendo doblemente. De hecho, hay un grupo de ellos, dice: estamos orando para que el Señor ponga ángeles alrededor de nuestras casas, dicen hermanos nuestros, porque pues no han podido ser evacuados, se han quedado allí en Afganistán al no poder salir del país, y es por ello que escondidos cuentan cómo sobreviven y cómo se aferran a Dios en estos tiempos de incertidumbre por el que están pasando, porque ciertamente los talibanes, nos llegan noticias, están realmente pidiendo los móviles de la población a la gente, aquellos que tienen una aplicación de la Biblia o la Biblia descargada, directamente les están ejecutando. Ciertamente miles de afganos pues no han logrado huir de su nación, y en los vuelos que se han ido proporcionando por los países extranjeros, entre los cuales pues España ha tenido también un lugar destacado, sobre todo los cristianos, que al ser un grupo que corre peligro a causa de los talibanes, se han refugiado para mantenerse a casa, a salvo. En Kabul, en el interior de una casa segura, entre comillas, un creyente al que hemos puesto el nombre de Hayuddin, porque es un nombre ficticio, se ha escondido con otros 12 ciudadanos. Según recopila la CBN News, el grupo ha estado en aquella residencia desde que los talibanes tomaron el país semanas atrás. Otros, sin embargo, hermanos nuestros están siendo muy radicales y están yendo incluso casa por casa, hablando a sus vecinos, diciendo, bueno, tal vez yo no tenga más oportunidades de predicar a Cristo, me van a matar, me van a ejecutar en cuanto me localicen, por lo tanto, quiero aprovechar la oportunidad, y están hablando a sus hermanos de la fe en el Señor.
Bueno.
Un ejemplo tremendo, tremendo de cómo realmente ser verdaderos testigos, que va implícito esa palabra de ser testigo, implica ser mártir, estar dispuesto a derramar tu sangre. También en el país de India, Puertas Abiertas está haciendo una campaña de apoyo especial. También nos llegan tremendas noticias de allí, con testimonios pues tremendos. La propaganda anticristiana en la India da un paso más, y ahora en estos días están vigilando ya a los misioneros cristianos para expulsarles, para forzarles a abandonar el país. La policía del estado indio de Chhattisgarh ha recibido la orden de vigilar a los misioneros cristianos y también a los de origen tribal que se han convertido al cristianismo. En una carta, el superintendente de la policía del distrito pues acusó a los misioneros cristianos de entrar en las zonas tribales y persuadir a la población tribal no cristiana para que se convierta mediante la seducción o el engaño. Dijo que se habían producido conflictos entre los pueblos tribales a causa de las conversiones. Sin embargo, bueno, esto es totalmente falso. El presidente del Foro Cristiano de este estado, Arun Pagnal, dijo que los comentarios eran premeditados, intolerantes, nada neutrales y contrarios a la Constitución. También nuestros hermanos realmente recordamos el propósito que se hizo el gobierno hindú de erradicar realmente a la Iglesia, eliminar a la Iglesia antes de que acabe este año 2021. Lo están intentando, marginándoles por completo en la ayuda cuando tienen que recibir la ayuda en esta pandemia del COVID. No se les da ningún tipo de ayuda por el hecho de ser cristiano, se les saca de las listas, se les expulsa de sus comunidades. Así que bueno, oremos especialmente por estos dos países que tanto nos necesitan en este tiempo.
Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por la información, mucho ánimo. Y hermanos, amigos, ya saben, tengan en consideración, oren por los hermanos perseguidos en todo el mundo y especialmente en estos dos lugares que el pastor Antonio nos ha mencionado, en Afganistán y en India. Un abrazo, Antonio, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, con el favor y la gracia del Señor.
Sí, señor, aquí lo tienen, amigos, el grupo Blessed cantando Mi Salvador. Y de eso vamos a hablar ahora en esta sección, mensaje de salvación. Hoy quiero, amigos, compartir con ustedes un texto de las Escrituras en el Evangelio de Lucas. Perdón, en el Evangelio de Juan. Es una historia preciosa de dos mujeres y un hombre, tres hermanos. Uno se llama Lázaro, otra se llama María y otra se llama Marta. Son tres amigos de Jesús. Jesús suele pasar por esta casa habitualmente y quedarse con ellos y tener una relación de amistad tremenda que se refleja en algunos de los evangelios con algunas historias que acontecen con esta familia. En este caso hay un momento en el que uno, el hermano Lázaro, enferma de muerte. Van a buscar a Jesús a las aldeas de al lado. Antes se tardaba mucho en viajar de un día para otro, entonces van a un pueblo que estaba como a 3 días de distancia. Y no consiguen. Jesús estaba, digamos que, entregado en otra misión, y le avisan que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y muriéndose. Y Jesús dice, bueno, pues sí, ya iré. El caso es que se retrasa unos días para ir a la cita a la que sus hermanas le habían mandado por ese mensajero. Jesús llega al lugar, a la ciudad, al pueblo donde estaban, llamado Betania, y sale rápidamente una de las hermanas, Marta, y sale corriendo a decirle, Señor, si mi hermano ha muerto, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. No sé lo que le estaba diciendo Marta en este momento, exactamente, porque Jesús le dice, no te preocupes, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, bueno, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea que Marta le estaba pidiendo a Dios, a Jesús, que hiciera algo, pero no estaba pensando en que Jesús resucitará a Lázaro. Aunque le dice, sé ahora que todo lo que pides a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero dice, bueno, sí, bueno, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero no se imaginaba que Jesús le estaba hablando de que ahora, en este tiempo, en este momento, en un rato, tu hermano resucitará. Y Marta se quedó tan asombrada que Jesús le dice, sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy interesante. Cosas que podemos aprender, queridos amigos, de esta conversación, de este encuentro. Primero es que vamos a resucitar. No nos vamos a ir a la tumba y nos vamos a quedar ahí ya a que se pudran los huesos para siempre. No, amigos. Está establecido, está escrito, está mencionado por Dios, está mencionado por Jesucristo, que resucitaremos. En un día, en el día postrero que habla aquí Marta, en un momento determinado, cuando se acabe esta vida en este mundo, de todo el mundo, entonces nos presentaremos todos resucitados delante de Dios. Segundo que podemos aprender, segunda cosa que podemos aprender, es que Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, por muy difícil, imposible que parezca. Para Dios, Jesús dijo en cierta ocasión, no hay nada imposible. Y el final de la historia es que Lázaro resucitó. Dice que llevaba más de 4 días muerto, pero resucitó. Jesucristo lo sacó de la tumba. Así es que lo que Jesucristo dijo cuando le dijo a Marta, tu hermano resucitará, lo cumplió allí, justo en el momento. Ahora bien, ¿qué más podemos aprender de esta historia? Es que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí tenemos una aplicación claramente física y espiritual. Física porque vamos a resucitar físicamente. Nuestro cuerpo se levantará de la tumba y tomará una figura nueva, una dimensión nueva, un cuerpo nuevo, resucitado, glorificado. Y esto te ocurrirá cuando crees en Jesucristo y esa resurrección no es para muerte, sino para vida. Esa resurrección no es para luego después una muerte eterna llamada así la segunda muerte, cuando Jesús se refería a toda esa eternidad sin Dios, a esa eternidad sin el infierno, perdón, en el infierno. Pero puedes evitarlo si crees en Jesucristo, porque Él es la resurrección y Él lo demostró resucitando. ¿Qué más cosas aprendemos? Y toma nota de esto, querido amigo. Marta le dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Si tú crees que Jesucristo es Dios, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es el que iba a cumplir la profecía de parte de Dios, de alguien que iba a venir a restaurar al hombre con Dios, a reconciliarlo con Dios, a salvarlo de la eternidad, a salvarlo de la muerte eterna, tú puedes ser salvo. Si tú lo crees, tú puedes ser salvo. Y si crees que Él vino, no estás esperando que venga otro Mesías, como hay alguna religión que está esperando. El pueblo judío sigue esperando al Mesías, porque dicen que no vino. Ellos necesitan ser salvos también. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, que Él es el Mesías, entonces puedes ser salvo. En esta hora, en este momento, puedes decirle sí al Señor. Puedes decirle sí, yo creo, Señor. Creo en ti. Quiero esa vida eterna. Quiero resucitar un día para vida, no resucitar para muerte. Tú puedes hacerlo hoy. Simplemente tienes que dar un paso de fe. Decirle, Señor, hoy creo en ti. Hoy quiero creer en ti con todo mi corazón, aunque no sé ni siquiera cuánto creo. Pero quiero creer con todo mi corazón. Creer que tú eres el Cristo, el Mesías, el que vino, murió, resucitó para mi salvación. Y hoy acepto esa salvación. Pídele a Dios que venga a tu vida. Pídele a Jesucristo que entre en tu corazón. Pídele a Jesucristo que te dé esa salvación que Él ha preparado para los que creen en Él. Que Dios te bendiga. Quiero decirte, amigo, que si has hecho esta oración, nosotros queremos regalarte una Biblia. Si es la primera vez que oras de esta manera, o la segunda, la tercera, pero no tienes una Biblia, puedes venir a retirarla, puedes pasarte por la iglesia si vives en Madrid. Y si has hecho esta oración por primera vez y estás fuera de Madrid, escríbenos de todas formas un WhatsApp y veremos la manera de hacerte llegar una Biblia. Y amigo, amiga, te invitamos a nuestras reuniones en Madrid, en la Iglesia de las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad número 19, al lado del metro de Aluche o de Fanjul Renfe. Estamos a 5 o 7 minutos caminando. Estás invitado a participar con nosotros en nuestro culto de celebración del domingo a las 11 y media de la mañana. Tenemos todas las medidas de higiene y seguridad COVID y no hace falta pedir plaza ni reservar porque todos somos bienvenidos, hay espacio suficiente. Así es que gracias amigos, que Dios os bendiga, que tengáis un buen día y desde aquí, desde el programa Sálvalos, queremos enviaros toda la bendición de Dios. Hasta el próximo día, Carmen.
Que Dios les bendiga grandemente.
Adiós.